Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un momento fascinante, ¿eh? Cuando la física que conocíamos empezó a, bueno, a hacer aguas.
Sí, a finales del siglo XIX, ¿verdad? Había cosas que no cuadraban.
Exacto.
Fenómenos como la radiación del llamado cuerpo negro, pues la física clásica no podía explicarlo. Simplemente no podía.
Era una crisis en toda regla. Y esa fue, digamos, la antesala de la revolución cuántica.
Justo.
Y las fuentes que manejamos hoy nos llevan a las ideas pioneras de Planck, Einstein y Bohr. Nombres clave.
Clave, sí. Personajes que nos obligaron a mirar el mundo atómico con otros ojos. Vamos a ver cómo sus ideas rompieron moldes. Esa es la idea. Entender qué fue tan rompedor, cómo desafiaron siglos de física. Empecemos por el principio. Max Planck y el misterio del cuerpo negro. La teoría clásica predecía algo, bueno, absurdo, ¿no?
Absurdo, sí.
La catástrofe ultravioleta, la llamaban. Predecía una energía infinita para altas frecuencias. Imposible. La ley de Wien intentaba arreglarlo, pero fallaba.
Y Planck, allá por 1900, propone algo. Casi como un truco matemático, ¿no?
Bueno, él mismo lo llamó un acto de desesperación. Dijo, a ver, ¿y si la energía no se emite de forma continua? Si va en...
Paquetes.
Paquetes.
Como trocitos de energía.
Eso suena rarísimo. Va contra la intuición.
Totalmente. Él los llamó cuantos. Y la energía de cada cuanto dependía de la frecuencia, con su famosa constante, la constante de Planck, metida en la fórmula. Una idea radical que, de momento, bueno, funcionaba matemáticamente para el cuerpo negro. Pero claro, no tardó en aparecer otro problema.
El efecto fotoeléctrico. Otro qué tal. ¿Iluminas un metal? Saltan electrones. Pero...
Pero solo si la luz tiene una frecuencia mínima, una frecuencia umbral. Daba igual cuánta luz echaras. Si la frecuencia no llegaba, nada.
Exacto. Y la física clásica, con la luz como onda continua, pues no tenía ni idea de por qué pasaba eso. No cuadraba.
Y aquí entra Einstein, en 1905, sueño milagroso. Si Planck dijo que la energía de la interacción venía en paquetes, Einstein fue más allá. Dijo, ¿y si la propia luz está hecha de esos paquetes? ¿De cuántos de luz? Partículas de luz, lo que luego llamamos fotones.
Eso es. Fotones, cada uno con su energía, proporcional a la frecuencia, como los cuantos de Planck. Y de repente, ¡boom!
El efecto fotoeléctrico tenía sentido.
Claro, necesitas un fotón con energía suficiente, la frecuencia umbral, para patear a un electrón fuera del metal. Como una pequeña bala.
Y más intensidad de luz solo significa más fotones, más electrones arrancados, pero solo si cada fotón individual tiene la energía mínima.
Exacto. Y luego el efecto Compton confirmó que estos fotones tenían hasta cantidad de movimiento, como bolas de billar. La idea de la luz como partícula, pues ganaba peso, mucho peso.
Energía en paquetes con Planck, luz en paquetes con Einstein. ¿Qué faltaba? El átomo. Los modelos anteriores, el de Thomson, el de Rutherford...
Tenían un problemón. El modelo planetario de Rutherford con electrones girando como planetas, pues según la física clásica, esos electrones deberían irradiar energía sin parar.
Y caer en espiral hacia el núcleo, crash. Pero los átomos son estables. Ahí es donde Niels Bohr, en 1913, dice, apliquemos la cuantización de Planck al átomo.
¿Cómo? Propuso que los electrones no podían estar en cualquier órbita, solo en unas órbitas permitidas. Discretas.
¿Como carriles específicos en una autopista?
Algo así. Y cada órbita permitida tenía un nivel de energía fijo, cuantizado. No valía cualquier energía.
O sea, niveles de energía. Escalones, no una rampa.
¿Y los saltos?
Exacto. Un electrón solo podía saltar de un nivel permitido a otro. Si bajaba a un nivel inferior, ¡zas!, emitía la diferencia de energía. ¿Cómo?
Como un fotón.
Con una frecuencia específica.
Bingo. Y eso explicaba perfectamente los espectros de los átomos. Esas líneas de colores tan nítidas que se veían, por ejemplo, en el hidrógeno.
Las series de Lyman, Balmer...
Exacto. Eran las huellas dactilares de esos saltos cuánticos. Cada línea, un salto concreto entre dos niveles de energía permitidos.
Increíble cómo encaja todo. El modelo de Bohr, aunque luego se refinó, claro... Conectó la estructura cuántica del átomo con la luz que emite.
Y experimentos como el de Frankie Hertz confirmaron que esos niveles de energía discretos eran reales, no eran solo una idea.
Si damos un paso atrás, El hilo conductor es la cuantización, ¿verdad?
Sin duda. Planck cuantizó la energía en la interacción materia-radiación. Einstein cuantizó la propia luz. Y Bohr cuantizó la estructura del átomo, sus órbitas y energías. El mundo microscópico, pues, funciona a saltos.
Entonces, lo fundamental aquí es que a esa escala diminuta, el universo no es continuo, no es suave. La energía, la luz, la materia a nivel atómico, todo viene en paquetes, en bloques definidos.
Un cambio de paradigma total. Ideas que nacieron para resolver problemas muy específicos, como el cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico, pero que abrieron la puerta a, bueno, a todo lo que vino después en física cuántica.
Y nos dejas con una pregunta flotando, ¿no? Si la energía y las órbitas vienen en trozos a nivel atómico, ¿qué otras propiedades del universo que percibimos como continuas podrían ser, en el fondo, granulares? ¿Podría la propia realidad, en su nivel más básico, ser discreta?
Es una idea vertiginosa, algo en lo que seguir pensando.